Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Denuncian familiares de presos políticos drástica reducción de alimentos en los penales cubanos. Se desploma la zafra azucarera cubana. Exdirigente juvenil llega a Estados Unidos a través de una cita de CBP One. Maduro anuncia una reforma a la Constitución mientras la oposición denuncia golpe de Estado. Y Estados Unidos anuncia más sanciones al régimen venezolano.
Radio Martí Noticias.
3:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión del viernes 10 de enero del año 2025 y como cada día a esta hora estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles hoy, el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción y dirección Iván López, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. Familiares de presos políticos denuncian la drástica reducción de alimentos en diversas cárceles de la isla. Ivette Pacheco preparó la siguiente nota.
La crisis alimentaria en las prisiones cubanas se extiende a lo largo de todo el país, afectando a reclusos en diversos penales. En la prisión de mayor rigor, Combinado del Este, en La Habana, y en la cárcel 1580, también ubicada en la capital del país, las porciones de alimentos se redujeron desde el 6 de enero. Según dijo a Martí Noticias desde Miami, el líder opositor exiliado, José Díaz Silva.
Le informaron a los presos de que el alimento se lo iban a reducir. Quiere decir que de una copa de arroz, que era lo que estaba establecido, de 60 gramos que le iban a dar, le iban a quitar 10 gramos. Eran 50 gramos que ahora 50 gramos que le iban a dar.
Silva precisó que la información le llegó a través de integrantes del movimiento Opositores por una Nueva República, organización disidente que lidera, quienes permanecen cumpliendo arbitrarias condenas en ambas prisiones. También en el Combinado del Este se encuentra encarcelado el activista Yasmani González. Su esposa Ilsa Ramos nos corroboró la información desde La Habana.
Sí, dice que se la redujeron porque hay muchos presos y no tiene suficiente comida. Comenzó ahora en enero.
La medida fue impuesta también en la prisión de mujeres del Guatao, en La Habana, donde se encuentra recluida la presa política y escritora María Cristina Garrido. Su cuñado Luis Rodríguez, desde la provincia Mayabeque, así lo explicó.
Ya el arroz lo bajaron creo que a 60 gramos, bajaron las raciones, ¿me entiendes? Vamos a matarlos de hambre.
Casos similares se han reportado en otros centros penitenciarios. En la prisión Cubací, ubicada en la provincia Holguín, la reducción de la ración alimenticia también ha sido confirmada por Ismaray Martínez, hijastra del prisionero político Iván Colón.
Antes era un vasito desechable, pero ya ahora es menos. Ya ahora lo tienen a base de masa de croqueta. Dice que a veces tiene una peste que ni ellos mismos se lo pueden comer.
De igual manera, la activista Ania Zamora, madre de la presa política Sisi Abascal, quien cumple su sanción en la cárcel La Bellotex en Matanzas, ha denunciado el empeoramiento de las condiciones alimenticias y la vida de las reclusas.
Simplemente ya se la dan así que disminuyó, que es menos y nada más. Ellos no dan explicaciones, no dicen nada. Estoy muy preocupada, estaba con catarro, es mucho el frío, tienen que bañarse con esa agua helada, no tiene una alimentación adecuada, la falta de medicamentos, y entonces muy preocupante, es alarmante la situación en estos momentos con nuestros presos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Solo 6 de 14 centrales participan en la zafra azucarera cubana con niveles de caña molida de apenas el 25% de lo planificado. Tomás Cardoso tiene esta información.
En lo que va de la zafra 2024-2025, en Cuba, solo 6 de los 14 centrales previstos están en funcionamiento, con resultados desastrosos en los niveles de caña molida, que alcanzan apenas el 25% de lo planificado. Así lo expresó Dionis Pérez Pérez, director de Informática, Comunicaciones y Análisis del grupo empresarial Ascuba, quien agregó que la producción de azúcar se sitúa en un insuficiente 21%. Reportó el diario estatal Granma. Sobre este desplome de la industria azucarera, peor de lo planificado, desde Santa Clara, Guillermo El Sol apuntó.
Aquí en Santa Clara, hoy, si no tienes 330 pesos, no compras una libra de azúcar prefino, para que tengas una idea del precio que ha llegado. De una cosa que aquí en Cuba se regalaba. Cuba no tiene el combustible para que esos ingenios funcionen. No hay pieza de repuesto para estos ingenios. Los campos cubanos, cientos de miles de hectáreas de tierra que se dedicaban al cultivo de la caña de azúcar, hoy son grandes plantaciones de amarabú.
El Central Uruguay es uno de los más grandes de Cuba, situado en Jatibonico, en la provincia de Santi Espíritus. Desde allí, el campesino Vladimir Ríos Cruz nos dijo que no hay caña.
En Uruguay yo pienso que se convertirá en un trapique quizás para venderle guarapo a los muchachos de la secundaria. Caña no hay. Y es triste a donde ha ido a parar ese central.
En el occidente cubano, en Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Angete Abascal, describe el escenario azucarero.
Ya la mayoría de toda esta industria azucarera que existía en Pinar del Río prácticamente se quedó sin centrales. Ya no queda nada.
El comunicador independiente Adriano Castañeda destaca el estado de la zafra en la provincia de Santi Espíritus.
Ellos han desprotegido totalmente lo que es la siembra de caña, también han desprotegido lo que es el mantenimiento de esos centrales azucareros de gran importancia y se han mirado totalmente a lo que les interesa para sus arcas principalmente, que es el turismo.
Y desde Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez actualiza la actual contienda.
En el municipio de Aguada de Pasajeros, la caña que están cortando para el central Antonio Sánchez está más bajita que el tamaño mío. No ha crecido. Están paradas las combinadas, no hay petróleo para el corte de la caña de azúcar.
En el periodo comprendido entre 1905 y 1958, la producción de azúcar era la principal industria de Cuba, generando cientos de miles de empleos, así como satisfacía tanto la demanda interna como las exportaciones. A partir de 1959, con la llegada al poder de Fidel Castro, todos los centrales azucareros fueron nacionalizados y los propietarios de los ingenios no fueron indemnizados. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La presa política y poeta María Cristina Garrido, miembro del Partido Republicano de Cuba, envió desde la cárcel una carta al presidente electo Donald Trump en la que le pide que no elimine a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo elaborada por el Departamento de Estado. Desde Madrid, la expresa política Angélica Garrido alertó sobre posibles represalias en contra de su hermana y así lo dijo a Martín Noticias.
La carta que he leído recientemente, de puño y letra de mi hermana María Cristina Garrido, fue escrita dentro de prisión, precisamente el 27 de noviembre, el día de su cumpleaños, y por razones de seguridad no había salido ni había sido anteriormente publicada. Ella reitera las felicitaciones junto con sus hermanos del Partido Republicano de Cuba a este segundo mandato del presidente Donald Trump, a este patriota, y le pide que no elimine a Cuba de los países patrocinadores del terrorismo y que no levante ninguna de las sanciones que le tiene al gobierno de Cuba. También que esperan todos estas acciones que Donald Trump prometió para la liberación de los presos políticos y, por supuesto, también para la libertad de Cuba. Hacemos responsable al régimen, hacemos responsable a la seguridad del Estado y a la policía penitenciaria de la prisión donde se encuentra María Cristina si algo le sucede, si toman represalia hacia ella por esta carta que se ha leído. Que se sumen todos mis hermanos a este reclamo, que se sumen todos a esta denuncia de la represalia que le pueda suceder a mi hermana María Cristina por esta carta que le mandó al presidente Donald Trump.
María Cristina Garrido Rodríguez, de 43 años, fue sancionada a 7 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en San José de las Lajas, Mayabeque. Y el expresidente de una organización propagandística del régimen cubano llegó a Estados Unidos a través de una cita de CBP One y se encuentra en Kentucky generando indignación en el exilio. Mario Pentón informa.
Hasta hace pocos meses, Orlando Ernesto Pérez Núñez era un rostro habitual en las giras propagandísticas por las provincias de Cuba. Encendidos discursos contra Estados Unidos y loas al régimen comunista formaban parte de su rutina como presidente del Movimiento Juvenil Martiano, una de las principales iniciativas de la Unión de Jóvenes Comunistas para diseminar la narrativa oficial entre la juventud cubana. Hoy, ese mismo hombre reside en Kentucky, Estados Unidos, y ha intentado pasar desapercibido, según conoció Martín Noticias, por varios cubanos de esa comunidad. Pérez Núñez, quien también ocupó el polémico lugar de Josuán Palacios al frente del Movimiento Juvenil Martiano, era conocido por su tono impostado y su retórica grandilocuente. ¿Dónde está Martí?, preguntaba en ceremonias oficiales, como lo hizo hace unos meses en un acto en Cienfuegos. La ironía no pasa desapercibida. El mismo que defendía con vehemencia el sistema que oprime al pueblo cubano ha buscado refugio en el país que tanto criticó, cruzando la frontera por El Paso, Texas, el 19 de noviembre de 2024 mediante una cita de CBP-1, el sistema de asilo implementado por el presidente Joe Biden. Martín Noticias intentó comunicarse con Pérez Núñez, pero este no respondió las solicitudes de comentarios. En el último año, al menos 115 funcionarios cubanos han intentado ingresar al país, según datos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que ha identificado a más de 1,000 personas con historial represivo residiendo en territorio estadounidense. Mario Pentón para Martín Noticias.
3:11, estamos en tiempo de informaciones que nos llegan desde Venezuela. Nicolás Maduro jura como presidente para su tercer periodo anunciando una reforma a la Constitución, mientras que la plataforma unitaria está denunciando un golpe de Estado consumado. Desde Caracas llega el reporte.
Nicolás Maduro se juramentó este viernes ante la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista como presidente reelecto para el periodo 2025-2031, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral no ha mostrado las actas de votación, donde se compruebe que ganó la elección presidencial del 28 de julio pasado.
Juro por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela ante esta Constitución que haré cumplir todos sus mandatos. Este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia.
El acto se llevó a cabo en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo y no en el hemiciclo donde tradicionalmente juraban los presidentes. Los mandatarios de Cuba y Nicaragua, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, estuvieron en la juramentación. Mientras esto ocurría, en un comunicado, la plataforma unitaria denunció un golpe de Estado consumado con la juramentación de Maduro y anunció el inicio de una nueva etapa de la que no dio detalles. El texto resaltó además la importancia del rol que jugará la comunidad internacional. Maduro anunció el inicio del proceso de reforma constitucional para democratizar más, según él, la Constitución venezolana que acaba de cumplir 25 años.
Que actualice la Constitución para defender al país de las nuevas amenazas tecnológicas que ya conocemos, de las redes sociales y de toda la cultura basura que pretende destruir el núcleo de la familia.
Previo a la juramentación de Maduro, la Unión Europea oficializó sanciones contra 15 funcionarios del régimen por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos registradas en Venezuela, entre ellos a Carislia Rodríguez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y otros 3 magistrados, contra 3 rectores del Consejo Nacional Electoral, contra el director y subdirector del SEBIN y el comandante de la Guardia Nacional y del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional.
Venezuela además ordenó el cierre de las fronteras, pero Colombia dice que su lado seguirá abierto y que mantiene su decisión de no reconocer el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones. Manuel Arias tiene más detalles.
Pese a que se había anunciado que la frontera colombo-venezolana no tendría ninguna alteración en medio de los actos de investidura de Nicolás Maduro como presidente venezolano, las autoridades bolivarianas ordenaron el cierre por 72 horas de los pasos fronterizos terrestres, acuáticos y hasta el espacio aéreo con Colombia. Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, anunció la medida mientras fueron instalados contenedores que impiden el paso por varios de los puentes que comunican las dos naciones.
Tenemos la información de una conspiración internacional para perturbar la etapas de los venezolanos y en especial de esta zona de frontera.
Sin embargo, la Cancillería en Bogotá señaló que del lado colombiano la frontera permanecerá abierta, mientras que mediante un comunicado el canciller Luis Gilberto Murillo lamentó y rechazó las violaciones de los derechos humanos que se han presentado en Venezuela y reiteró que el gobierno de Gustavo Petro no reconoce los resultados electorales que dieron como ganador a Nicolás Maduro.
El pasado proceso electoral no brindó garantías a los participantes ni se realizó de manera transparente de acuerdo con lo establecido en las leyes y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No fueron unas elecciones libres. Sin actas públicas ni transparentes, Colombia no reconoce los resultados electorales en Venezuela.
Las autoridades colombianas en la zona de frontera instalaron puestos de mando unificados para monitorear constantemente la situación, mientras cientos de ciudadanos venezolanos que habían llegado a Colombia a realizar diligencias quedaron bloqueados, muchos de ellos sin medios para permanecer durante 72 horas en el país, por lo que Migración Colombia anunció que les brindará apoyo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Por su parte, Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
En una conferencia de prensa en línea, funcionarios de alto nivel de varias agencias del gobierno estadounidense anunciaron que se están imponiendo nuevas restricciones de visado a los aliados del presidente venezolano Nicolás Maduro, responsables de socavar el proceso electoral en Venezuela y de cometer actos de represión. Un funcionario del Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones individuales contra 8 funcionarios aliados de Maduro que lideran agencias económicas y de seguridad que permiten la represión y la subversión de la democracia en Venezuela por parte de Maduro. Entre estos individuos se encuentra el jefe de Petróleos de Venezuela, Héctor Obregón, así como el ministro de Transporte y presidente de Conviasa, la línea aérea estatal, Ramón Velásquez. Dijeron además que Estados Unidos está aumentando a $25 millones la recompensa por Nicolás Maduro y el ministro de Interior Diosdado Cabello como parte del programa de recompensas por narcóticos del Departamento de Estado. Además, anunciaron una nueva recompensa de $15 millones por información que conduzca al arresto o condena del ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino. Una funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional anunció la extensión por 18 meses del estatus de protección temporal para venezolanos, diciendo que la medida está justificada. Los funcionarios expresaron que las acciones de Estados Unidos son en respuesta a lo que denominaron la farsa de la toma de posesión presidencial de Maduro, que se llevó a cabo este viernes, reiterando que hay evidencia de que Edmundo González Urrutia ganó la mayoría de los votos en la elección del 28 de julio. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
A las 3:17, continuamos con más informaciones. El expresidente Donald Trump fue sentenciado por un juez de Nueva York a descargo condicional en el caso de la exactriz Stormy Daniels. La agencia AFP amplía.
Esta condena, poco usual, mantiene la culpabilidad, pero no implica condena a cárcel, multa o libertad condicional. El magnate republicano fue declarado culpable en mayo pasado por un jurado popular de 34 cargos de falsificación contable para esconder el pago de $130,000 en la recta final de las elecciones de 2016 a la exactriz de cine porno Stormy Daniels, haciéndolo pasar como gastos legales. El presidente electo, que asistió virtualmente a la audiencia, el proceso penal de vergüenza para el sistema judicial. Además, dijo que el juicio se hizo para dañar su reputación para que perdiera las elecciones. Los abogados de quien se convertirá en el próximo presidente de Estados Unidos han tratado por todos los medios legales de que no fuera sentenciado y el caso fuera sobreseído, invocando el fallo favorable de la Corte Suprema que en julio pasado decretó la inmunidad presidencial por actos oficiales. La defensa de Trump alegaba que la inmunidad judicial concedida a un presidente en ejercicio debía extenderse a un mandatario electo. Este ha sido el único de los 4 casos que pendían sobre Trump que lo ha sentado en el banquillo. Los otros 3 en los que estaba inculpado, 2 de ellos por el supuesto intento de revertir el resultado de la elección presidencial de 2020 que perdió frente a Joe Biden y por la conservación de documentos clasificados en su casa, han quedado en suspenso tras su victoria electoral.
Fiscales federales en Nueva York recomendaron una sentencia de al menos 15 años de prisión para el ex senador demócrata Bob Menéndez, condenado por intercambiar su influencia política por sobornos, reportó el diario The New York Times. También pidieron penas de al menos 10 años para los coacusados Will Hanna y Fred Davis. La sentencia está programada para el 29 de enero. Los fiscales señalaron que sus crímenes representan un intento extraordinario en los más altos niveles del poder legislativo de corromper los poderes soberanos fundamentales de la nación. Además, aseguraron que la conducta de Menéndez podría ser la más grave en la historia de acusaciones criminales contra senadores de Estados Unidos. Los tres hombres fueron condenados en julio tras un juicio que abordó 18 cargos relacionados con sobornos, extorsión y la actuación de Menéndez como agente extranjero en Egipto y Qatar. Menéndez, de origen cubano, sigue declarándose inocente y planea apelar el veredicto. El juicio de su esposa, Nadine Menéndez, acusada de actuar como intermediaria entre los tres hombres, fue pospuesto para permitirle recibir tratamiento médico. Y mientras el cambio de nombre del Golfo de México propuesto por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, provocó la reacción de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
Ante el anuncio del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de que el Golfo de México debe cambiar su nombre por Golfo de América, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con ironía y señaló que la región de Norteamérica debería nombrarse América Mexicana, como aparecía en los mapas antiguos. En su cotidiana conferencia mañanera, el asesor presidencial Alfonso Suárez del Real presentó un mapa mundi de la geografía de 1607, cuando dijo América Mexicana era la denominación que se utilizaba para toda la parte norte del continente, además de que el Golfo de México es considerado como un referente náutico desde el siglo XVI, antes de que existieran los Estados Unidos. Sheinbaum añadió que el nombre del Golfo de México está registrado ante organismos internacionales.
El Golfo de México es reconocido el nombre por Naciones Unidas, un organismo de Naciones Unidas, pero ¿por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? ¿Verdad que sí? Desde 1607, la Constitución de Apatzingán era de América Mexicana. Entonces, vamos a llamarle América Mexicana. Se oye bonito, ¿no? Y Golfo de México, pues, desde 1607 y además está reconocido internacionalmente.
La presidenta Sheinbaum dijo que es falso que México esté controlado por los cárteles de la droga y agregó que el presidente Trump podría haber sido mal informado, pues el país ya no es gobernado por el expresidente Felipe Calderón y quien fuera su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos a 38 años de prisión por haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa. Indicó que en México gobierna el pueblo porque la presidenta fue elegida por el pueblo de México y se está atendiendo el problema de la inseguridad.
Yo creo que ayer el presidente Trump le malinformaron, con todo respeto al presidente Trump, porque yo creo que le informaron que en México todavía gobernaba Felipe Calderón y García Luna, pero no, en México gobierna el pueblo.
La presidenta confió en que habrá una buena relación con el presidente Trump, quien dijo tiene su manera de comunicarse. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El primer ministro de Groenlandia, Mutt Eich, dijo hoy que está dispuesto a hablar con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, e instó a respetar las aspiraciones de independencia del territorio. Trump, que asumirá el cargo el 20 de enero, ha descrito el control estadounidense de Groenlandia, un territorio semiautónomo danés, como el de absoluta necesidad y no descartó el posible uso de medios militares o económicos, incluidos aranceles, contra Dinamarca. En una rueda de prensa en Copenhague, el primer ministro Eich dijo que no ha hablado con Trump, pero que está dispuesto a hacerlo. Y mientras el crecimiento económico mundial se mantendrá en el 2,8% en el año 2025, sin cambios con respecto al 2024, eso según el informe principal económico de Naciones Unidas. Radio 1 ofrece más detalles.
El crecimiento económico mundial se mantendrá en el 2,8% en 2025, sin cambios con respecto a 2024, según el informe principal económico de las Naciones Unidas. El crecimiento se mantiene por debajo de la media prepandémica, que era del 3,2%, limitado por la debilidad de la inversión, el lento crecimiento de la productividad y los elevados niveles de deuda. El informe señala que el descenso de la inflación y la relajación monetaria podrían dar un modesto impulso a la actividad económica mundial este año. Pero la incertidumbre sigue siendo alta por los conflictos geopolíticos, el aumento de las tensiones comerciales y los elevados costes del endeudamiento en muchas partes del mundo. Para América Latina y el Caribe se espera que el crecimiento del PIB regional se acelere, pasando de una estimación del 1,9% en 2024 al 2,5% en 2025.
A las 3:25, así va el mundo. Moldavia anuncia un refuerzo de los controles de seguridad sobre los envíos postales y mercancías procedentes desde Ucrania, después de que a comienzos de semana se detectara un artefacto explosivo camuflado en un juguete infantil. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Melanie Joly, dijo que no participará en la carrera por suceder al primer ministro Justin Trudeau, quien presentó su dimisión ante la falta de confianza en las filas del Partido Liberal y su previsible varapalo electoral. La administración Biden extiende el estatus de protección temporal a unos 600.000 venezolanos y a más de 200.000 salvadoreños en uno de los actos finales sobre política migratoria a pocos días de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo con promesas de deportaciones masivas. Y un violín fabricado por el reconocido artesano italiano Antonio Stradivarius durante su periodo dorado del siglo XVIII será subastado el próximo mes con un valor estimado récord de 18 millones de dólares. Hablemos a esta hora de ciencia. Precisamente, científicos están almacenando el genoma humano completo en un cristal de memoria que podría sobrevivir miles de millones de años. Así que Danilo Fuentes Cortés explica.
Científicos del Reino Unido han almacenado el genoma humano completo en un cristal de memoria 5D, con la esperanza de que pueda usarse en un futuro como modelo para sacar a la humanidad de la extinción en caso de que ocurriese una catástrofe. El cristal, que fue desarrollado por un equipo de investigadores de la Universidad de Southampton, también podría usarse para crear un registro de especies de plantas y animales en peligro de extinción. Puede almacenar hasta 360 terabytes de información durante miles de millones de años y puede soportar condiciones extremas, incluyendo congelación, incendios, fuerza de impacto directo, radiación cósmica y temperaturas de hasta 1000 grados Celsius, dijo la universidad en un comunicado de prensa. Describen el almacenamiento de datos en el cristal como 5D porque la información se traduce en 5 dimensiones diferentes de sus nanoestructuras: la altura, longitud, ancho, orientación y posición. Por ahora, el cristal está almacenado en el Archivo de la Memoria de la Humanidad, una cápsula del tiempo dentro de una cueva de sal en Austria. Pero a principios de este año, los científicos revelaron un plan para salvaguardar las especies de la Tierra en un biodepósito criogénico en la Luna, destinado a salvar especies en caso de un desastre en nuestro planeta. Este nuevo cristal es ideal para almacenar todos estos datos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés. Que no escape sin la junta, correcto como tú, yo sé más que tú. No se discute el decir que Peret es referente indispensable de la rumba catalana. Nació en Barcelona llamándose Pedro Pubil Calaf. Y allá por marzo de 1935, después de abrir los ojos y caminar, fue sensato que guitarra en mano comenzara a soñar a lo grande. Siendo un niño gitano, acompañaba a su padre a ganarse la vida vendiendo telas y poco a poco y con esfuerzo propio comprendió el significado de la palabra escrita. Se sacudió entonces del analfabetismo y el anonimato y subió por las escaleras de la música. Barcelona fue conociendo su nombre de noche en noche y el radio le prestó atención. Ya se estaba haciendo el camino para su nombre artístico y Pedro dejó de ser Pedro para ser Peret. Por los años 60 se fue a una Madrid ansiosa siempre de talento fresco y en un tablao flamenco de Pastora Imperio y Gitanillo de Triana pidió permiso definitivo y se quedó como un famoso. De aquella época se recuerda su versión de Una lágrima, el gitano Antón saboreando
lo mato si fulano fuese mengano y borriquito. Le debe Peret a la guaracha cubana y el público hispano queda en deuda con él por regalarnos su talento. En toda su vida a Peret le dedicaron premios, libros, homenajes, pero sobre todo aplausos de rumbas, que son los más sabrosos del mundo. Grabó el tema El Muerto Vivo y fue una premonición de su despedida. Se nos escurrió entre las malas noticias del 27 de agosto de 2014, pero como dice la letra, estaba de parranda.
Borriquito como tú, que no sabes si la jugo. Borriquito como tú.